Ustedes escuchan
la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Quiero saludar a todos los que nos están escuchando aquí en esta sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Les recuerdo que Adolfo despidió los micrófonos antes de que nos fuéramos a la hora de la comida. Ya ha terminado esta hora, así que vamos a reanudar las actividades para continuar con el programa que ya estaba muy muy bien organizado aquí. Así que yo les doy las gracias por seguirnos prestando sus oídos. Y ahorita, justo en este momento, va a empezar el grupo 4. Devastación del medio ambiente, devastación del campo y del maíz. Así que vamos a escuchar. Yo los estaré acompañando a lo largo de esta segunda parte del día de hoy, miércoles 12 de noviembre del 2014. Soy Yasmín Jimeno y ahorita regresamos aquí a Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Buenas tardes, compañeros, compañeras, jueces.
Por favor, les pediría un poco de silencio por respeto a la compañera que va a presentar su ponencia. Ya volvemos a empezar.
Jueces, juezas, las más de 500 organizaciones sociales y comunidades de 21 estados del país que participamos en la audiencia temática sobre devastación ambiental y derechos de los pueblos, venimos a ratificar en este espacio de todos y de todas lo que dijimos en 2011. Primero, que el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte hace 20 años, así como la firma de otros tratados similares con más de 50 países, es una de las causas estructurales de la mayor catástrofe ecológica que haya vivido México en toda su historia. Segundo, que el Estado mexicano es el principal responsable de la emergencia socioambiental que ha vivido y vive el país, al desviar sus poderes económico, político, jurídico y cultural para garantizar los intereses de grandes empresas privadas, nacionales y extranjeras, y promover la apropiación, el uso discrecional y hasta la destrucción de los recursos, el patrimonio, territorios y bienes naturales comunales de nuestro país. Tercero, que el Estado mexicano, en su afán por asegurar el lucro corporativo, reprime, obstaculiza y niega el ejercicio de los derechos de los pueblos que deberían garantizar la justicia económica y social, así como la preservación de los ecosistemas de México, para los que hoy vivimos en este país y para todas las generaciones futuras que veremos y aún aquellas que no veremos. Cuarto, que los gobiernos neoliberales han destruido los principios y contenidos de la Constitución de 1917. Han violentado los principios y reglas del derecho internacional de derechos humanos, especialmente, muy particularmente, los ambientales. adecuando los deberes y la estructura del Estado mexicano a los requerimientos del régimen neoliberal, mientras los pueblos de México luchamos contra el despojo de nuestros territorios y aguas y por la preservación de nuestra salud, mientras en esta lucha procuramos, solamente procuramos, no ser encarcelados, no ser desaparecidos, agredidos o en muchos de los casos asesinados y asesinadas. En mayo de 2012, tras la audiencia general introductoria, las organizaciones que conformamos el Comité Promotor de la Audiencia sobre Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos, nos dedicamos a organizar preaudiencias temáticas o regionales para visibilizar los conflictos activos cuya causa fundamental son las afectaciones ambientales. A continuación, voy a enunciar las cuatro preaudiencias y audiencia complementaria en orden cronológico. La primera, devastación ambiental en el oriente de la Cuenca de México, esto fue en julio del 2012. Dícese de una más, presas, derechos de los pueblos e impunidad, en noviembre también del 2012, en Temacapulín, Jalisco. Tercera, devastación ambiental y derechos de los pueblos en el estado de Michoacán, en San Francisco Cherán, Michoacán. Cuarta, coalición Campo-Ciudad, coorganizada con la Audiencia sobre Violencia contra el Maíz, noviembre de 2012, en Tepoztlán, en el estado de Morelos. Devastación ambiental y derechos de los pueblos en el Valle de Lerma, Estado de México. Esto en abril del 2013, en San Francisco Xochicuautla, Estado de México. Sexta, carreteras y devastación social y ambiental. Séptima, despojo y envenenamiento de las comunidades por minería. Y octava, despojo y envenenamiento de las comunidades por basura. Ambas en junio del 2013, celebradas en Cuernavaca, en el Estado de Morelos. Novena, territorialidad, subsistencia y vida digna. Décima, urbanización salvaje, colapso socioambiental y lucha por el derecho a la ciudad. Décima primera, destrucción del sistema hídrico nacional, celebrada en San Miguel de Allende, Guanajuato. Décima segunda, despojo y devastación en la región oriente del Estado de México. Décima tercera, devastación ambiental y defensa integral de la cuenca del río Atoyac, esto en octubre del año 2013. Décimo cuarto, Pueblos Unidos en Defensa de la Vida. Fue una preaudiencia regional para los estados de Puebla y Tlaxcala, esto en noviembre del 2013 en Tlaxcala. Ahora, la audiencia complementaria que se llevó a cabo en octubre del 2014 en Tula de Allende, Hidalgo, llamada Devastación Ambiental y Resistencia Popular en el Centro de México. Debemos agregar la realización de la audiencia temática final sobre devastación ambiental y derechos de los pueblos y nuestra participación en la audiencia transversal sobre represión de los movimientos sociales. Después de 3 años, presentamos a ustedes, descontando repeticiones, un expediente de 144 acusaciones singulares documentadas, un expediente de 52 testimonios orales, 13 acusaciones temáticas particulares y 2 acusaciones generales que arrojan un total de 211 denuncias contra la desviación del poder ambiental del Estado mexicano que beneficia a empresas privadas, nacionales y extranjeras. Esto que estamos planteando en este momento es el mayor esfuerzo colectivo de acusación y demostración de violaciones de derechos ambientales por la catástrofe socioambiental que se haya realizado en México. Un primer ejercicio de balance nos indicaría que, si tomamos como referente la población municipal de los lugares con afectación ambiental reportados en todas las preaudiencias y posaudiencias ambientales, aunque de ningún modo constituyen la totalidad de los conflictos existentes, estaríamos hablando de 433 municipios de 21 estados, que representan poco más de 40 millones de personas, esto es, una tercera parte de la población total del país. Los casos expuestos exhiben la destrucción de cuentas ribereñas, acuíferos, bosques, patrimonio arqueológico y sagrado, así como tierras de cultivo, que para los pueblos originarios y para los pueblos mestizos no representa nada más que la totalidad de nuestra vida y de nuestros orígenes. El despojo de territorios indígenas y campesinos para la extracción minera o petrolera, la construcción de infraestructuras carreteras o para generación de energía hidráulica. Uno más, la privatización de espacios y servicios públicos para la especulación inmobiliaria e innumerables proyectos de urbanización salvaje. El manejo faccioso de las áreas naturales protegidas. La destrucción de la salud de miles de personas en muchas regiones de este país por la industria. La concentración de aguas residuales urbanas e industriales en puntos específicos de la geografía nacional. El saqueo indiscriminado de las aguas de ríos y acuíferos. El uso incontrolado de múltiples sustancias agroquímicas tóxicas a manos de la agricultura industrial. El emplazamiento de rellenos sanitarios, basureros a cielo abierto o confinamientos clandestinos de residuos tóxicos industriales y la criminalización y represión sistemática de nuestros pueblos, de nuestras organizaciones o simplemente de individuos que luchamos por defender la justicia ambiental en México. En esta audiencia participamos pueblos indígenas y representantes de pueblos originarios que documentamos agravios ante comités de dictaminadores con quienes entablamos un diálogo abierto de saberes, opiniones y reflexiones sobre la justeza de nuestros reclamos. También resultó crucial el trabajo de numerosos grupos de mujeres, quienes conformamos el 50% de la participación en las preaudiencias y la audiencia complementaria. Sin nuestra intervención, el proceso de la audiencia hubiese sido imposible y no se abriría la posibilidad de empujar la lucha ambiental de los pueblos de México hacia formas más complejas de articulación, diagnóstico y construcción de nuevas alternativas. Podemos resumir los resultados de la audiencia en los siguientes puntos. Número 1. El reconocimiento colectivo de la gravedad del colapso ambiental de México, que se manifiesta en la pérdida del patrimonio biocultural y de la salud de nuestra población, del uso público de las infraestructuras y espacios urbanos, así como de otras condiciones generales de producción y reproducción social. El consenso respecto a la intensificación de un proceso general de despojo que se aplica en beneficio de intereses privados mediante leyes que privatizan el patrimonio nacional y de los pueblos. 3. La imposibilidad de que los ejes rectores y el marco de referencia sustancial de la política ambiental del Estado mexicano se basen en el respeto de los derechos individuales y colectivos de las personas y de los pueblos, configurando así el crimen de desviación de poder. 4. El cierre progresivo e implacable de todas las vías para la defensa jurídica de los pueblos, mientras el Estado mexicano simula que defiende los derechos humanos y el medio ambiente en foros internacionales. 5. La catástrofe socioambiental de México ocurre todo el tiempo, se extiende por todo el país, es progresiva y sus impactos se sentirán por muchas generaciones. 6. Este desastre no podría ocurrir sin la complicidad de numerosas instancias nacionales e internacionales que tejen una red de impunidad que avala el proceder criminal del Estado mexicano. Esta complicidad comienza en México, se extiende hacia los gobiernos con los que se han firmado tratados comerciales, principalmente Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, hacia los organismos financieros internacionales que promueven y financian procesos de adecuación legislativa y proyectos de despojo, hasta llegar a la ONU, que frecuentemente premia a los funcionarios mexicanos por su supuesto compromiso con el cuidado del medio ambiente y la salud de la población. 7. México representa un caso emblemático de la desviación del principio de derecho, según el cual el poder original y soberano radica en los pueblos, Los gobiernos neoliberales asaltaron el poder del Estado y lo reconfiguraron para beneficio privado. Como lo planteó el jurado de nuestra audiencia temática, el caso de México es importantísimo como manifestación del sometimiento absoluto de un país a una de las expresiones más radicales del neoliberalismo forjado por el imperialismo estadounidense y concretado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 8. El Estado mexicano ha inhabilitado toda su capacidad regulatoria de vigilancia y sanción ante la destrucción del patrimonio biocultural de México. Esto se traduce en un desamparo institucional, simulación e impunidad, así como actos de engaño y amenazas de funcionarios públicos y criminalización sistemática de activistas ambientales. 9. El conjunto de las desviaciones, violaciones y desviaciones del Estado mexicano, en complicidad con las corporaciones privadas mexicanas y extranjeras y terceros estados, caben bajo la calificación de crímenes de lesa humanidad dentro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por el Estado mexicano. 10. En resumen, el Estado mexicano es directamente responsable de la violación masiva y sistemática del derecho a un ambiente sano y adecuado para el desarrollo sustentable de la humanidad. También de la violación del derecho a una calidad de vida y a una vivienda dignas, al agua y al saneamiento, a la alimentación, al desarrollo, a una indemnización y reparación adecuadas, a la información y participación y a la consulta, entre muchos otros derechos. El Estado mexicano es responsable, por tanto, de un ecocidio doloso, premeditado, flagrante y reiterado, cuyo propósito es incrementar las ganancias económicas de ciertas empresas privadas a través de la celebración de múltiples negocios de alto impacto. Este impacto es ambiental. En este ecocidio, la destrucción del sistema hídrico de México desempeña un papel central. Debido a que el modelo de uso y manejo del agua que administra el Estado mexicano no corresponde en modo alguno a los niveles de consumo de la industria, las ciudades o la agricultura. Dicho modelo anula el derecho de los pueblos al acceso, uso y preservación de sus territorios. Sus aguas y prácticas bioculturales y propicia la eliminación de las economías locales de la subsistencia. Pero ahí no para la cosa. Mi compañera termina con esta presentación.
Buenas tardes a todos, buenas tardes al jurado. Mi nombre es Yuri Zaret Uribe Montero, vengo de las comunidades ribereñas de la Presa Endó. La Presa Endó es una presa de 1.200 hectáreas, donde se almacena todas las aguas negras de todo el drenaje del Distrito Federal y Estado de México. Ahí llega todo. Y vivimos a 200 metros de esto. Todo lo anterior constituye una muy apretada síntesis del proceso de la audiencia ambiental. Sin embargo, en el 2014 las condiciones socioambientales del país han entrado en una espiral de deterioro que se refleja en los hechos siguientes, los cuales pedimos a ustedes tomen en consideración para su dictamen final. El 7 de agosto pasado, el Congreso de la Unión consumó la reforma constitucional en materia energética, que incluye nuevas formas de desposesión de tierra, de propiedad social y privada, como la llamada servidumbre legal. Esto facilita a las empresas energéticas la exploración y explotación de miles de pozos de gas y petróleo convencionales y las cuartas mayores reservas de gas de esquisto del mundo. En Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Chiapas, este frenesí extractivo omite toda consideración sobre los efectos destructivos de esta política, tendrá en términos ambientales y de depredación de ecosistema, de fuentes hídricas y de salud. El 6 de agosto del 2014 se demostró la incapacidad regulatoria y de vigilancia de las autoridades para enfrentar emergencias ambientales. La transnacional minera mexicana Grupo México derramó 40 millones de litros de sustancias tóxicas en cuerpos de agua que abastecen a 840 mil personas en Sonora. Este crimen industrial fue calificado por el propio gobierno federal como el peor desastre ambiental de la industria minera del país de los tiempos modernos. 8 días después, la empresa minera Proyecto Magistral derramó 2 millones de litros de agua con cianuro en Durango, y el 17 de octubre pasado, la mina Dos Señores derramó 10.800 toneladas de lodos tóxicos sobre el cauce del arroyo Pánuco en Sinaloa. En México ocurre prácticamente 2 emergencias ambientales por día. En los primeros 632 días del gobierno de Enrique Peña Nieto, ocurrieron 124 emergencias ambientales, sin tomar en cuenta los impactos que tendrá la reforma energética, y sumado las emergencias ambientales desde el 2008, los incidentes de este tipo podrían llegar a 6.000 en 2018. Del total de los incidentes, debe destacarse las 206 explosiones industriales ocurridas entre 2008 y 2012 y los 514 sitios contaminados a causa de este tipo de emergencias en el país. En México, siguen siendo perseguidos y amenazados, encarcelados y asesinados impunemente los defensores ambientales. Al día de hoy, tenemos 48 presos políticos ambientales, solo en el estado de Puebla, pero también están encarcelados injustamente Marco Antonio Suástegui, María de la Cruz Dorantes, Julio Ventura Asensio y Emilio Hernández Solís, opositores a la presa La Parota de Guerrero, Mario Luna y Fernando Jiménez del pueblo Yaqui de Sonora, opositores al acueducto Independencia, Néstor Salgado y varios dirigentes de la Policía Comunitaria de Guerrero, asimismo Zaira Rodríguez Salgado, hija de Néstor Salgado, debió autoexiliarse en Estados Unidos ante las amenazas de muerte que recibió por la búsqueda de la libertad de sus presos políticos. Esperanza Salazar y Epitacia Zamora, opositoras a la minera Gafquete Zacualpan Colima, están hoy amenazadas de muerte. Entre 2013 y 2014 fueron asesinados Atiliano Román, opositor a la presa Picachos en Sinaloa, Noé Salomón Vázquez, opositor a la presa en Naranjal en Veracruz, Ramón Corrales Vega, opositor a la minera Paradox Global Resources en Sinaloa, y Antonio Esteban Cruz, opositor a la presa en el río Apulco, en la Sierra Norte de Puebla, entre otros. Ellos por oponerse a una presa como la que nosotros tenemos. En este año, las comunidades de Tepoztlán Morenos y San Francisco Xochacuatla, en el Estado de México, han sido acosadas y reprimidas por la policía, en complicidad por las constructoras de los proyectos carreteros La Pera Cuautla y Nacualpan Toluca, respectivamente. Después de la preaudiencia en Xochicuatlán, han sido detenidas ilegalmente 22 personas. Además, este año se anunció la reactivación del proyecto de construcción de un aeropuerto en el oriente del Estado de México, reviviendo aquel conflicto con las comunidades que entre 2002 y 2006 pelearon por su cancelación. Durante los 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México ha perdido 34% de sus bosques y selvas, lo que representa una superficie equivalente a los territorios de Chihuahua, Oaxaca, Colima y Aguascalientes juntos, poniendo en riesgo a más de 2.600 especies de flora y fauna. Esto es el 10% de la diversidad biológica registrada en México. El modelo de consumo propiciado por el libre comercio está produciendo una catástrofe en el manejo de residuos. Cada año se desechan 940.700 toneladas de basura electrónica, de las cuales se recuperan menos del 1%. La mayor parte de la basura electrónica que no es exportada termina en basureros sin control alguno, y su lixiviación química genera una grave contaminación de agua, suelo, aire y las células de los órganos vivos. La crisis hídrica, el abuso de las sustancias químicas tóxicas en la agricultura, las emisiones de gases venenosos de la industria y el transporte, la propagación de dispersores hormonales, dioxinas y furanos, resultado de cientos de emergencias industriales y ambientales, producen cada año 128 mil nuevos casos de cáncer, que ya es la tercera causa de muerte en el país. La contaminación del aire es causa del 22% de las muertes por enfermedades del corazón, primer causa de muerte en México. Y esto se vuelve crítico considerando que el 60% de los mexicanos vivimos con mala calidad de aire. Por ejemplo, Mexicali, Baja California, es considerada la tercera ciudad con aire más contaminada del mundo. En México mueren entre 900 mil y 100 mil personas anualmente por diabetes. En dos décadas de vigencia del TLC, se abandonó toda política de prevención y se promovió el consumo masivo de alimentos saturados de azúcares, grasas y estimulantes, lo que nos ha llevado a ser los mayores consumidores de agua embotellada y bebidas gaseosas endulzadas. Todo el sexenio de Felipe Calderón, murieron 500 mil mexicanos por diabetes. La incidencia de enfermedades renales afecta en distinto grado alrededor de 9 millones de personas y es probable que se registren en el país cerca de 48 mil nuevos casos cada año. Este año quedó de manifiesto con el conflicto entre las fuerzas del gobierno y el crimen organizado y algunos grupos de autodefensas de Michoacán, que lo que ocurría en realidad era un choque entre los intereses transnacionales ante los yacimientos de hierro explotados por las empresas mineras Ternium y ArcelorMittal, en complicidad con grupos de la delincuencia organizada para su explotación al otro lado del Océano Pacífico. El conflicto michoacano anticipó el asesinato de 6 personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapan en la ciudad de Iguala, Guerrero. Ambas entidades están en disputa las zonas de producción y las rutas de tráfico de heroína y de oro, ya que la montaña de Guerrero es una de las regiones con mayor abundancia con este mineral en el país. Los sucesos de Iguala expresan la disolución de las fronteras de los conflictos sociales, ambientales, políticos y militares en México y presagian lo que sí permitimos, sucesos aún peores. Honorables miembros del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos, hace un año afirmamos que nuestros testimonios estaban lejos de describir la catástrofe existente en México y que esta debería ser reportada con honestidad por las mismas instancias que hoy acusamos. Nuestros testimonios son apenas una muestra amplia y representativa de lo que ocurre en nuestro país. Pero no descartamos la posibilidad de que en un futuro no muy lejano aparezcan nuevos desastres letales que proporcionen mayores, porque el Estado mexicano, en contubernio con empresas, gobiernos extranjeros e instituciones financieras internacionales, eligió aplicar en México un régimen de sobreexplotación y depredación de las fuerzas de trabajo y la naturaleza. Actualmente, en que se ha develado plenamente que el Estado mexicano perpetra de manera directa y coordinada con el crimen organizado el asesinato y la desaparición de luchadores sociales. Cada dólar, euro o yuan que ingresa a México para producir cualquier mercancía, para financiar megaproyectos o promover siembra de maíz transgénico en un centro de origen y diversificación, constituyen un respaldo cómplice de la violación masiva de los derechos humanos, ambientales y colectivos de los pueblos de México y el asedio o el exterminio de quienes luchamos por frenar esa barbarie. Por todo esto acusamos al gobierno neoliberal en turno y a los poderes transversales y al conjunto de instancias públicas y autoridades que construyen el Estado mexicano por su intervención en la comisión de delitos, irregularidades, ilegalidades, existen los procesos complejos de devastación ambiental y deterioro generalizado de la salud que padece nuestra población de México. Exigimos a los responsables la reparación integral de las afectaciones ambientales y agravios provocados deliberada e imprudencialmente. Exigimos la abrogación de todos y cada uno de los tratados de libre comercio firmados por el Estado mexicano y gobiernos extranjeros, Pero también demandamos que se cancelen las negociaciones y la firma de acuerdos transpacífico y transatlántico de inversión y comercio, porque todos ellos constituyen la plataforma sobre la cual se fragmenta y destruye nuestro territorio, nuestro México, y se violan todos nuestros derechos. Finalmente, pedimos a ustedes que se solidaricen con nuestra lucha y atiendan en la medida de sus capacidades nuestras luchas, nuestras demandas de justicia. De manera especial, pedimos al tribunal que nos ayuden a visibilizar la grave situación ambiental que padecen las y los mexicanos, el desamparo institucional y el régimen de impunidad ambiental impuesto en nuestros pueblos y comunidades. Les solicitamos que hagan un llamado a la opinión pública internacional con el propósito de que la situación real de los pueblos y comunidades de México no se mantenga en silencio ni un minuto más, y que exhorten a los pueblos y gobiernos del mundo a que los crímenes ambientales resultantes del libre comercio y que aquí se han cometido no se repitan en ningún lugar. Muchas gracias. ¡Zapata vive! ¡Zapata vive! ¡Zapata vive y vive! ¡Zapata vive y vive! De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Gracias.
Gracias por su testimonio tan contundente. Yo creo que vamos a pasar ahí mismo al maíz para hacer preguntas a ambas equipos, ¿no? Llamaría entonces Nadia Castañeda, Jessica Quisiras, creo, y la comunidad Giral de San Isidro.
Ustedes escuchan
la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Las comandantes de Chihuahua, la Cristo Kenicani, Tihualahue Mía, que te entiehuan en Epa, Huestecapan, Tihualahue, te entiehuan en Epa, Altepet, Veracruz. Amansi ino nikin kamanalbia to wampu yu akatiki matikamati inikton awatlatol. Ino yatuika neshka setonali watika tuke mia tlaktoli kanika shtilteka tlaktoli. Tikinistuke mia kikoyome watikinistuke mia kishinolame. Wan initlaktoli ni sentilistliten amansi to juante tichiwa. Inikiski wan yulki ikanochiteki te amuante ne amuchinanko kati amansi teshlakakilia. Yeka amuante kati teshlakakilia nopeka noche amotlaktol mokakinikani. Malque amuante amuanisto que amansinica actuaya teslacaquiliac no peca mochinanco, nequismatica ni huelle sentilisti tichihuac nojia pampatita tehuia y camo juante. Pues buenas tardes a todos y a todas quienes nos están escuchando en esta. Pues bueno, iniciamos saludando en náhuatl porque habemos muchos y muchas que venimos de varios pueblos indígenas. Hay aquí señoras, señores que no entienden el español, que hablamos una lengua indígena, en mi caso el náhuatl. Y también quiero decir que en este momento, desde Radio Guayacocotla, esta radio comunitaria que pertenece a Fomento Cultural y Educativo, está haciendo esta transmisión en vivo. Y que en este momento varias comunidades indígenas del estado de Veracruz, de Hidalgo, de San Luis Potosí, de México, de Puebla y de Querétaro también nos están escuchando. Y yo quiero decirles a todos esos pueblos que nos escuchan a través de Radio Guayacocotla que esto es resultado de su trabajo, porque las preaudiencias y posaudiencias, en el resumen que vamos a compartirles ahora, fue resultado del trabajo de muchos hombres y de muchas mujeres que nos reunimos para denunciar lo que hoy aquí hemos escuchado, porque pareciera que son temas distintos, pero por lo que llevamos escuchado hasta ahora, Es una denuncia integral. No son luchas separadas, son luchas conjuntas. Y de esta manera, pues, les doy la bienvenida también a quienes nos escuchan allá en casa a través de Radio Guaya, que no pueden estar aquí presentes físicamente, pero que sí están y nos están acompañando. El resumen que les vamos a compartir ahora habla de la violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y los derechos y la autonomía de los pueblos. Resumimos aquí los casos surgidos en las 5 preaudiencias y la posaudiencia celebradas en Tepoztlán, en Morelos, en San Luis Beltrán, en Oaxaca, en San Isidro, en Jalisco, Maní, en Yucatán, Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México y Acatepec, en Hidalgo. Se tomaron en cuenta los dictámenes de los jurados, incluida la primera audiencia en Ciudad Juárez, en mayo 2012, y la sentencia de la audiencia temática del maíz en noviembre 2013. Nuestra primera convicción es que las estructuras mismas del Estado mexicano obstruyen el acceso a la justicia, que las mismas leyes y modificaciones constitucionales promueven políticas públicas para abrirle margen de maniobra a las corporaciones nacionales y extranjeras, e impiden que la justicia de las demandas de los pueblos encuentre cauces legales adecuados. Insistimos en que esto es desvío de poder y que es un delito. El capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos insiste en que el libre comercio le impone al propio derecho los intereses económicos de sectores ajenos a la población en su conjunto. La segunda convicción es una pregunta. ¿Por qué el gobierno mexicano desmantela un sistema tradicional de 10.000 años de antigüedad? Castiga la producción agrícola doméstica, criminaliza el ancestral intercambio libre de semillas y saberes y atenta contra el maíz, uno de los 4 cultivos más importantes de la humanidad, cuyo centro de origen está en nuestro país. Somos los pueblos, comunidades, colectivos y organizaciones, indígenas y no indígenas, que basamos nuestra existencia milenaria cultivando el maíz en la milpa, cuidando nuestro territorio. Todo México es centro de origen del maíz. Somos las agricultoras y los agricultores comerciales que alimentamos a la población y buscamos vivir de la actividad agropecuaria y que salimos afectados por las reglas del modelo dominante. Nos acogemos a la Declaración de Argel como pueblos indígenas, comunidades, colectivos, organizaciones campesinas y personas del ámbito rural y urbano. Entre quienes presentamos estas audiencias y preaudiencias, estamos en estos años en el TPP en la defensa del maíz, la agricultura, la vida campesina y la soberanía alimentaria. Estamos, entre otros, la Red en Defensa del Maíz, Vía Campesina, América del Norte, SECAM, CENAMI, UNORCA, GEA, Guerreros Verdes, Indignación, Cacuxcal, Colectivas AC, Semillas de Vida, Espacio Estatal por la Defensa del Maíz en Oaxaca, Colectivo por la Autonomía, Caracol Psicosocial, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, entre muchos otros, además de parteras del Estado de Hidalgo, Tajonaupa en Hidalgo, la Cooperativa de Zacacuautla, Singilucan, Fomento Cultural y Educativo y Radio Guayacocotla y más organizaciones, que presentamos estos más de 100 casos.
Buenas tardes. Las políticas públicas internacionales promovidas desde los años 80 y que el Estado mexicano adoptó como propias son responsables, junto con los cambios constitucionales y la reforma a leyes y reglamentos, del desmantelamiento que golpea a campesinos y agricultores. La subordinación de la agricultura mexicana a los intereses de un sistema agroalimentario industrial mundial dominado por corporaciones transnacionales, el deshabilitar a los productores agropecuarios chicos y medianos para que no les sea rentable producir alimentos, la interrupción o erosión del proceso continuado de creación de biodiversidad agrícola y cultural social, son efectos directos de estas políticas y del candado que pusieron a estos los tratados o acuerdos de libre comercio. El Estado mexicano impone una agricultura industrial intensiva, desgastante y tóxica, para lo cual erosiona y margina los saberes campesinos de subsistencia y desmantela los apoyos al campo. criminaliza el libre intercambio de semillas e invade el país con cultivos transgénicos que ponen en riesgo la biodiversidad del país y la salud de la población. Sus políticas se encaminan a arrebatarle tierras, aguas y bosques a las comunidades, lo que impulsará a la gente rompiendo su vida entera para promover su nueva reforma energética y privatizadora. Las corporaciones agroalimentarias son dueñas ya de gran parte de la cadena alimentaria, de las mejores tierras a la distribución en sus supermercados, y el gobierno fomenta el emporio de los alimentos procesados. Desde que asumió las políticas de ajuste estructural, el gobierno liberalizó el sector agropecuario y redujo los subsidios, los proyectos, programas y políticas públicas que apoyan al campesino. Esto golpeó incluso a los productores medianos en beneficio de las corporaciones, principalmente estadounidenses. Las nuevas políticas agrícolas, los paquetes agroindustriales, provocaron la caída brutal en la rentabilidad de muchas unidades de producción y numerosos cultivos. Creció la imposibilidad de producir los alimentos propios, la pobreza en el medio rural, las importaciones y la dependencia alimentaria del país. La contrarreforma agraria abrió la posibilidad de privatizar y fragmentar la tierra de propiedad social, volviendo mercancía todas las tierras mancomunadas que entrañan relaciones sociales profundas. Al mismo tiempo, desmantelaba el aparato legal que promovía los derechos colectivos, indígenas y campesinos, y protegía ámbitos comunes, territorios indígenas y campesinos, saberes, agua, semillas, montañas y bosques. Una vez puestas las condiciones económicas y jurídicas, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte institucionalizó las reformas y les otorgó un carácter irreversible. El Tribunal Permanente de los Pueblos es la primera tribuna jurídica que a nivel internacional reconoce el carácter integral del ataque a la vida campesina y a los ámbitos y territorios rurales, retomando cabalmente la figura plasmada en la acusación de que existe una relación demostrable entre la anulación de la rentabilidad de la producción independiente de alimentos, la expulsión de poblaciones enteras, la invasión y el despojo de los territorios vaciados a manos de corporaciones nacionales y extranjeras, mientras crecen las ciudades y se rompen los lazos sociales y culturales de la vida cotidiana.
En los dictámenes y sentencias asoman las siguientes conclusiones. 1. El Estado mexicano y las corporaciones intentan destruir con intensidad inusitada la relación de las comunidades con su territorio, base fundamental de la subsistencia y la continuidad civilizatoria de un pueblo. Con la contrarreforma al artículo 27 constitucional de 1992 y otras leyes adyacentes, se despojó a la tierra de su carácter inalienable, inembargable e imprescriptible, abriendo la posibilidad de su renta, venta, hipoteca o enajenación mediante contratos con corporaciones e individuos. Además de separar la tierra del agua y los recursos naturales, separando a los núcleos humanos de los ámbitos que durante milenios han custodiado. Con la nueva reforma energética, el Estado mexicano busca erradicar la propiedad comunal y ejidal, la propiedad social de la tierra, mediante leyes secundarias que contemplan la ocupación temporal de todo terreno que contenga potencial energético, y declarando prioritaria la explotación energética sobre cualquier otra actividad. Este atropello a la propiedad social no implica solo disponer de la tierra abstracta, es el exilio forzado de comunidades enteras. Intenta borrar la memoria territorial de las comunidades y los ejidos. 2. No solo se desmantelaron los derechos colectivos de los campesinos, tampoco se reconocen los derechos de los pueblos indígenas que aún no aparecen en la Constitución. Solamente se reconoció a las comunidades como entidades de interés público. Para reconocerle derechos a la autonomía, a los territorios, el Estado mexicano tendría que haber establecido a los pueblos indios como sujetos de derecho público, sabiendo del acaparamiento, privatización y expoliación que preparaban empresas, gobiernos y organismos multilaterales, era crucial no reconocernos la posibilidad de tener derechos, es decir, herramientas jurídicas de defensa.
3. Las políticas públicas mexicanas privilegian a las corporaciones transnacionales y castigan los esfuerzos productivos, incluso de medianos productores comerciales de alimentos. Se permitió sistemáticamente la importación de maíz por arriba de cuota y sin arancel, con ventajas desleales frente a la producción nacional. Esto atenta contra la soberanía nacional y la seguridad alimentaria de la población en su conjunto. Socava las bases y estrategias productivas del país y la posibilidad de una agricultura independiente. Mientras, las grandes corporaciones cuentan con facilidades y subsidios para importar, producir o comercializar sus mercancías y los alimentos procesados, que fabrican a partir de sus propios canales de abastecimiento de materia prima. 4. Van años que imponen programas de intensificación de cultivos, en aras, dicen, de aumentar los rendimientos, forzando dependencias hacia semillas híbridas comerciales y a fertilizantes y plaguicidas tóxicos que erosionan la tierra y envenenan a quien los usa para producir y a quienes luego lo consumen, los productos. La paradoja es que esto encarece la actividad agrícola hasta volverla insostenible. 5. La producción independiente de alimentos implica privatizar saberes, biodiversidad, la vida misma, la propiedad intelectual, las patentes, los derechos de obtentor y los esquemas asociados de certificación, registro y catalogación erosionan en extremo la biodiversidad, promoviendo las variedades uniformes y de las empresas. 6. Las leyes sobre semillas y variedades vegetales criminalizan expresamente la custodia, el mantenimiento y el intercambio libre de semillas, incluso campesinas. Esto lo promueven corporaciones en complicidad con Estado y organismos internacionales. El intento es excluir las semillas no registradas, certificadas, patentadas y comercializadas por ellos.
7. El arma más extrema contra la producción independiente de alimentos son los cultivos transgénicos. Un control genético atado a marcos jurídicos de propiedad intelectual e industrial. En los últimos 14 años, el gobierno asumió varias estrategias para contaminar. Primero, penetró con transgénicos las regiones, intencionalmente y a trasmano. Luego minimizó los efectos, promulgó leyes para promoverlos, negó que toda Mesoamérica es centro de origen, terminó la moratoria que existía contra el maíz transgénico y comenzó a otorgar permisos de siembra piloto y experimental en el norte del país. En varias preaudiencias se demostró con pruebas científicas y monitoreos comunitarios la dispersión de la contaminación transgénica de maíz y algodón campesinos en varios puntos del país, que es centro de origen de ambos cultivos. Los efectos de corto y largo plazo de esta invasión transgénica son catastróficos para la biodiversidad, la agricultura, la producción de alimentos y la salud de la población. No solo para México, sino para todo el mundo. Al ser el maíz uno de los principales cultivos de la alimentación mundial, es urgente frenar esta embestida al centro de origen. Desde octubre de 2012 y tras varios intentos, el 5 de julio de 2013, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, científicos y abogados, interpuso una demanda de acción colectiva en contra de la siembra de maíz transgénico en territorio mexicano. Esta demanda logró una medida precautoria que se pidió en tanto se desarrolla el juicio y fue otorgada el 17 de septiembre de 2013. Gracias a ella, todos los permisos para la liberación o siembra de maíces transgénicos en todo el país se encuentran suspendidos por mandato judicial. Sin embargo, se sostiene la tesis del desvío de poder por parte del Estado mexicano, pues las Secretarías de Agricultura, Zagarpa y Medio Ambiente, Semarnat, demandadas junto con 5 empresas, habían promovido hasta el 17 de septiembre de 2014 73 impugnaciones contra la demanda y la medida precautoria, activando recursos de apelación, revisión, revocación, recusación y amparos en favor del interés privado y contra el interés público.
8. El acaparamiento del agua se promueve de manera frenética. Se busca artilugios legales para romper la defensa de las fuentes de agua en los territorios campesinos e indígenas. El despojo del agua a las comunidades locales conurbadas a las ciudades ha llegado a tal extremo que una parte importante del agua que se le deja a las comunidades es fuente de enfermedad y envenenamiento. 9. Como dijera Iván Illich y nos recuerda Jean Robert, la guerra contra la subsistencia devasta las capacidades creativas propias con el fin de revocar escasez y necesidades económicas. El efecto directo es la expulsión de marejadas humanas de sus propios territorios, extendiendo a las personas, a los colectivos, de sus fuentes y medios propios de subsistencia y producción de su historia y su cultura. La expulsión a las ciudades o a los centros agroindustriales provoca un tráfico de personas para establecer una mano de obra barata y frágil. Carecen las urbes por las poblaciones desgastadas y precarizadas que arriban, se recrudecen las existencias urbanas sobre el campo y se exacerban del circuito vicioso. 10. La expulsión implica un vaciamiento de los territorios y su subconsciente invasión para la extracción de hidrocarburos, minerales, agua y madera, más los esquemas fraudulentos de especulación con el carbono y el oxígeno como los servicios ambientales, los programas RED, las reservas de la biosfera que enajenan el manejo del territorio y especulan con el cuidado ancestral de las comunidades.
11. Las grandes empresas se apoderan de toda la cadena de producción alimentaria, lo que es nocivo para productores, consumidores y el planeta. Se aleja el punto donde se producen los alimentos del punto donde se consumen. Se impone la integración vertical del sistema agroalimentario industrial, un proceso que atraviesa el acaparamiento de la tierra, la producción y uso de semillas de laboratorio, incluidos los transgénicos, con paquetes de agrotóxicos, el cambio del uso del suelo, la devastación, deforestación, acaparamiento, abuso de suelos y agua, el transporte, procesado, empacado, almacenamiento y llega a las grandes cadenas de comercialización de alimentos. La condiciona y agrava, se condiciona y agrava la sanidad alimentaria, el precio y el acceso de los alimentos. 12. Se desmantelan los mercados locales en aras de los grandes acaparadores de alimentos y las grandes cadenas de supermercados, rompiendo las regiones y sus flujos de intercambio más profundos. Se imponen estándares, normas de calidad, sanidad alimentaria y otros criterios técnicos, como buenas prácticas agrícolas, la calidad suprema y otras, para cerrarle el paso a los alimentos producidos por la libre, privilegiando los producidos y procesados por las corporaciones, aunque en la práctica los alimentos industriales sean mucho más nocivos que los populares.
Es un complejo sistema de enajenamiento. Se imponen condiciones donde la gente no puede resolver por medios propios su sustento. Se trastoca la creatividad de la labor de producción y se vuelve trabajo redundante. El empleo sirve para ganar dinero, para comprar comida, para trabajar, para obtener dinero para… Comida para… Está repetido, perdón. Obtener dinero para ganar comida, lo que implica una alienación y deterioro de los saberes y los esfuerzos. La ruptura de los ciclos creativos, la fragmentación de las comunidades, se acapara la tierra, el agua y los bienes comunales. Se invaden y devastan los territorios con proyectos extractivistas, se expulsa a las personas, se fragilizan los individuos y colectivos. Nos imponen una violencia extrema contra múltiples procesos históricos de larga duración. Crecen las amenazas, las coerciones, los encarcelamientos, las desapariciones y los asesinatos de líderes comunitarios, de gente de organizaciones civiles, campesinas e indígenas, a manos de paramilitares y sicarios promovidos por empresas agrícolas, minerales, forestales, de infraestructura y otras. Según la sentencia final del TPP, los agravios que sufren las comunidades se ejercen mediante diversas formas de violencia sistemática, cuyo fin parece ser infundir terror general y profundo, creando un ambiente de caos y provocando confusión de zozobra continua. El TTP cree que el terror impide la denuncia total de los ataques a los pueblos mexicanos por parte de quienes son sus víctimas, por lo que este tribunal se compromete a continuar revocando los antecedentes necesarios para develar y denunciar en toda su profundidad el horror que alcanzó a activar. Pedimos al tribunal reafirmar la demanda de proteger la vida campesina, la salud y la biodiversidad, y prohibir el maíz y la soya transgénica en México y demás recomendaciones emanadas del dictamen sobre el maíz y soberanía alimentaria en noviembre del 2013. Gracias.
Muy buenas tardes. Nosotros venimos de la comunidad de San Isidro, del municipio de San Gabriel, por allá donde el Llano en Llamas se refleja en un libro, pero que ahora ya no es Llano en Llamas, sino es Llano en Nailo. Denunciando ante este tribunal el despojo de nuestro territorio en manos de empresa transnacional Nutrilite y afiliada a ANWI. Ha invadido por más de 20 años, a pesar de que hemos ganado todos los juicios en su contra, pero hoy estamos aquí representando a todos los pueblos campesinos indígenas de nuestro país y asumir la acusación, probanzas que hemos traído al tribunal para demostrar el despojo integral de nuestros territorios que además nos han arrebatado la vida misma de nuestros pueblos, individuos, a través del acaparamiento de tierras, recursos naturales, del agua, el despojo de las semillas, el saber, el conocimiento de nuestros territorios, desde la violencia y la impunidad para el libre comercio por medio de la guerra sucia y violentando los derechos de los pueblos. Nos ha impuesto el miedo, quitando la libertad, transitar libremente por nuestras tierras, pueblos y caminos y carreteras. Ya no caminamos libremente, no sabemos si llegaremos a nuestros destinos. Tenemos el temor de hablar, de decir, de opinar. Ya no podemos hablar públicamente de nada. Corremos el riesgo de nuestra vida, hasta las piedras oyen, ya no hay confianza. La salud ya no es nuestra. Las fumigaciones, el uso de agrotóxicos por parte de las empresas de la contaminación industrial han sido un factor fundamental, además de devastar la diversidad, la flora y fauna de la región, que nos daba herramientas para prevención y el cuidado de la salud. Nos han desplazado de la tierra, nos han despojado de la Revolución Mexicana, no han reconocido los derechos colectivos y además han hecho una reforma estructural del Estado para dar certeza jurídica a las empresas, a los intereses privados por encima de los bienes comunes de los derechos colectivos e interés público. Este saqueo nos está empujando fuera de nuestras regiones, la migración forzada, arrebatando costumbres, identidad en la región, al territorio despegando a nuestros hijos e impidiendo la transmisión de saberes de una generación a otra. La gente se va dejando media vida a su pueblo. Si te va bien, impones a tu familia un modelo de vida falso. Lo pagan muy caro, lejos de la familia, sin saber qué vicios van a agarrar los hijos. Se pierde el respeto a lo colectivo cuando se va el padre, se pierde todo. El migrante va dispuesto a todo, a trabajar en lo que sea. Si te va bien en el norte, al cruzar la frontera, arriesgas tu vida propia. Y si logras cruzar, vas a vivir una esclavitud moderna. Si ganas más, te quita el gobierno, te vende los lujos y vives de lujo, pero no de felicidad. Cuando regresa el migrante a su casa, los hijos no les conocen, no lo quieren. Quedaron impuestos a vivir solos cuando eres joven. Cuando eres joven, ven con gran potencia de trabajo y como mano de obra barata. Te ofrecen todo, pero después de 10 años ya no eres nadie ni nada. Al principio haces hasta 2 jornadas y te explotan. Cuando estás jodido, enfermo, te corren, les das todo a tu vida. Parte de esto es resultado del robo de nuestros conocimientos. Nos has quitado el pensamiento hacia la tierra, nuestros hijos. Ya no piensan en la tierra como la madre que nos dota de todo lo necesario para vivir. Ahora están preocupados por la mentira del progreso, de las computadoras, los celulares. Nos han enajenado para que dependamos de sus proyectos y sus negocios, quitándonos la libertad de nuestra propia manera de pensar. Nos quieren despojar de nuestro ser campesino. Los jóvenes están adquiriendo todo tipo de vicios. Los han cegado, les han tapado los oídos. Los jóvenes no pueden andar sin estar conectados a los aparatos. Oyen y ven solo celulares. No saludan a nadie, no escuchan. Es culpa del sistema. La desnutrición ha crecido. Los más que sufren son los que no siembran. Nos metieron la idea que los alimentos locales no sirven. Nos han prohibido vender lo que producimos. La Secretaría de Agricultura, a través de DICONSA, define que compra y quien vende, siempre cuando sea agroindustrial en la salud, dándonos mal porque no consumimos alimentos sanos.
Buenas tardes. Cuando tienes tu maíz y siembras tu milpa, no pasas hambre. Te da alimentos diversos: frijoles, guía de calabaza, chiles, verdura, tortilla, zapote, rábanos, comida para las gallinas, cerdos y chivos. Somos de la tierra y a ella le debemos la vida. Si le devolvemos lo que nos ha dado, siempre vamos a tener alimentos y salud, una vida plena. Resistimos desde la milpa. La propiedad social ha sido el amparo de las comunidades y ejidos. Nos ha permitido seguir siendo pueblos y poder resistir la devastación ambiental y el saqueo de nuestros territorios. Pero el Estado mexicano, junto con las empresas, se ha empeñado en despojarnos de todo y han modificado la Constitución y las leyes, acentuándose más a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio y terminándola de afinar con la última reforma estructural impulsada por Peña Nieto. Por eso, denunciamos que el Estado mexicano se ha coludido con las empresas para enriquecerse a costa de los recursos de la nación, de los bienes comunes del pueblo. El gobierno mexicano ya no trabaja para el bien del país, trabaja para la muerte, para el saqueo, para la devastación, no para la vida. Han olvidado que también son mexicanos y que juntos vamos a vivir los efectos de esta destrucción, del empobrecimiento del campo mexicano. Exigimos que se garantice nuestro derecho a la vida campesina, a ocupar nuestros territorios, hacerlos producir, poder vivir de nuestra cosecha, del cuidado del bosque, de los minerales, los montes y aguas, sostén a la soberanía alimentaria. Por eso necesitamos ser comunidades con semillas libres de patentes, con maíz libres de Monsanto, maíz libres de transgénicos, porque de ahí depende nuestra vida y somos responsables del cuidado del centro de origen del maíz para la humanidad. La juventud es el fruto de nuestro pueblo y denunciamos el crimen que el Estado está desplegando en contra de los jóvenes con sus políticas agrarias, ambientales, educativas, laborales y de desarrollo, en las que no les están dejando opciones para vivir dignamente. Los están despojando de sus territorios, desplazándolos a las ciudades, haciéndolos adictos, desempleados, sin estudios o empleados del trabajo esclavo, además de ser objeto del narcotráfico, asesinato y desaparición forzada, despojándolos del futuro de sus sueños, de la vida. Exigimos el restablecimiento del Estado de Derecho, que se dé cumplimiento a todas las sentencias dictadas en favor de las comunidades, ejidos y colectivos, que reconocen nuestro derecho a la tierra y establecen la entrega o restitución inmediata de las sentencias que ordenan la suspensión parcial o definitiva de los proyectos de infraestructura que implican el despojo y desplazamiento de los pueblos, y que el Estado mexicano deje de favorecer, a través de la desviación de poderes, los intereses privados de empresas que han vivido en la impunidad cometiendo crímenes de despojo de los territorios y de la salud, la extracción, contaminación y devastación ambiental en contra del pueblo mexicano. Por último, pedimos se reconozca la responsabilidad de las industrias y empresas que han devastado, invadido y contaminado todas las regiones del país. Protegidos por la impunidad, exigimos que se les quiten los privilegios que violentan los derechos humanos colectivos y se les obligue a la suspensión inmediata de sus actividades devastadoras y a la reparación de los daños, dando certeza jurídica a los pueblos y comunidades que están al cuidado de los bienes de la nación. Gracias.
Del valle a la sierra se lucha por la tierra. Del valle a la sierra se lucha por la tierra.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia, y acabamos de escuchar al grupo 4, Devastación del Medio Ambiente, Devastación del Campo y del Maíz. Ahorita vamos a pasar ya al grupo 5, estamos haciendo unos preparativos. Gracias por seguirnos escuchando aquí en nuestra transmisión especial hoy, miércoles 12 de noviembre del 2014. Recuerden que estamos transmitiendo la parte final del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México. Así que gracias por los que nos están sintonizando y también por los que aquí se han dado cita hoy en este auditorio. Cabe destacar que hay muchas organizaciones, muchos compañeros que han estado trabajando a largo de 3 años para llegar a este día. Pareciera que es algo sencillo, pero ha sido un esfuerzo muy grande en cada uno de los ejes, cada eje organizado de diferente manera, pero que ha dado resultados. Así que los invito a que nos sigan escuchando, a que ahorita pasemos a la siguiente parte. Esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ustedes escuchan
la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Ajusco Radio. Construyendo la resistencia.